Hola, querido Federico. Primero un saludo cordial para vos y para Víctor, que siempre están juntos ahí, y para toda la audiencia de Radio La Unión. Estamos a disposición, querido Federico.
Gracias, presidente. Como siempre, públicamente valoro y reconozco tu predisposición de compartir con la exigente audiencia, teleaudiencia ahora de Radio TV La Unión. Presidente, entramos ya en tema directo porque sabemos que estás en reuniones y probablemente sigan tus reuniones enseguida. Tenemos nuevo ministro. Yo sé que para los industriales el cambio de presidente, el cambio de ministro significa siempre una esperanza, que cuál será la impronta, cómo va a continuar. Pero lo único que sé es que ustedes cada fin de mes tienen que pagar a los funcionarios, tienen que pagar IPS, los beneficios sociales y seguir trabajando. ¿Qué esperanza tiene la Unión Industrial Paraguaya con la nueva designación para la administración del presidente Santiago Peña con el ministro designado Jiménez?
Bueno, en primer lugar, yo te aclaro, Federico, que no lo conozco personalmente a Javier, pero tenemos excelentes referencias y comentarios de él, de su trabajo, de su testimonio de vida, no solo suyo, sino que familiar. Y para nosotros, el hecho de esta designación es es importante y auspicioso. Te voy a explicar por qué. Porque es una persona que viene del mundo privado, que conoce la problemática del mundo privado, es industrial, es dueño de inclusive un parque industrial. Y bueno, yo creo que son noticias auspiciosas. Nosotros entendemos que vamos a tener un buen relacionamiento, porque al fin y al cabo es un colega de lucha, es un colega en materia de sacrificio, de todo lo que hacemos en este país. Y bueno, esto va a continuar. Yo te quiero aclarar también de que nosotros hemos tenido con el actual ministro de Industria y Comercio y con su administración, hemos tenido un periodo auspicioso en el que trabajamos mucho en el esfuerzo público-privado, ¿verdad? No solo en el día a día, sino que también en la generación de políticas públicas y en la lucha contra la informalidad. Es cierto que no todo se puede corregir en un periodo corto, pero sí hemos trabajado bien, y el hecho que tengamos una persona del perfil de Javier nos motiva y nos da la tranquilidad de que vamos a poder seguir trabajando por seguir generando más empleo, por seguir generando más industrialización, por seguir transformando más nuestras materias primas y por seguir trabajando más en la producción de bienes que directamente no provienen del sistema agropecuario.
Cuando alguien del fútbol le toca a un árbitro y dice, bueno, espero que imparta justicia. Cuando uno sale sorteado con un juez, dice, bueno, ojalá que sea un buen juez. ¿Qué espera el presidente, el ingeniero Enrique Duarte Luraghi, no solamente de Javier Jiménez, sino de cualquier ministro? Puede ser Luis Castiglioni, pudo haber sido fulano de tal, no importa. ¿Qué es lo que ustedes como industriales esperan del ministro de Industria y Comercio?
En primer lugar, del ministro, del gobierno, en fin, de los representantes de todos los poderes del Estado, lo que nosotros esperamos es que la institucionalidad funcione. Si la institucionalidad funciona, Federico y Víctor, las cosas van a ir bien, la ley va a ser cumplida, la ley se aplicará en igualdad de condición para todos y podremos trabajar en un ambiente ordenado. Como te dije, en este caso tu pregunta concreta, ¿verdad?, del nuevo ministro, bueno, él es una persona que conoce el mercado, que tiene los mismos problemas que tenemos cualquiera de nosotros que estamos en la industria. Entonces, la expectativa es grande porque creemos que va a tratar por lo menos de intervenir sobre aquellos aspectos en donde, quién sabe, no haya el funcionamiento institucional. Vuelvo a decir, el relacionamiento que tenemos hoy es bueno, pero no se logra el cambio completo en poco tiempo. Se ha mejorado muchísimo y también hay muchas tareas pendientes. Tenemos el caso del plan de desarrollo industrial de 10 años que se hemos iniciado con los taiwaneses en un trabajo público privado entre el ministerio, el gobierno de la República China de Taiwán y la UIP. Bueno, son aspectos que hay que seguir, son cuestiones que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir generando un plan ordenado para que todos tengamos un horizonte y sepamos hacia dónde conducir la inversión.
Presidente, estaba escuchando las declaraciones del presidente Peña. Él tiene unas metas muy, elevadas. Dice que apunta a generar durante su mandato 500.000 puestos de trabajo. Si bien como meta es interesante y sumamente desafiante, ¿pudieron ustedes conversar? ¿Hay algún acercamiento de cómo él piensa desarrollar las alianzas con el sector privado para que esto se realice? ¿Usted tiene alguna idea de qué tiene por dentro esta meta, por decirlo así?
Yo creo que, en primer lugar, te voy a decir lo que en conversaciones creo que él piensa. En primer lugar, generar el clima o ayudar en mantener el clima de negocios. Paraguay tiene muy buen clima de negocios y generar las condiciones para que la inversión, tanto nacional y extranjera, fluyan. Hoy recordemos de que si bien hay mucho interés por efecto de la ley 6090 que nosotros controlamos y medimos la inversión es mayoritariamente nacional. Dejemos de lado las grandes inversiones como Paracel, por ejemplo, que también está un poco parada. O sea, hoy el gran inversionista es el propio empresario que está en el país.
Sí.
O sea, por un lado, la idea suya es generar las condiciones propicias para que esto fluya, para que la inversión siga fluyendo. Él nos comentó de que no tiene la menor intención de tocar esa gran ventaja tributaria que tiene el Paraguay, que es 10-10-10. Uh-huh. Lo cual a nosotros nos lleva a pensar de que vamos a trabajar entonces en ampliar el universo que tributa, ¿verdad? Que hoy sabemos que por la informalidad y la economía subterránea, prácticamente el cerca del 50% del Producto Interno Bruto significa la informalidad y la economía subterránea. Y ahí hay realmente un margen fiscal muy importante para encarar todos los planes respecto a inversión, respecto a salud, respecto a seguridad ciudadana, educación. Y yo te quiero comentar algo, Víctor. Nosotros estuvimos con el presidente y electo, y lo primero que nosotros le hemos pedido es que nosotros tenemos que trabajar en la parte social. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar el humor de nuestra gente. Nosotros no puede ser el transporte público un aspecto fundamental. Nuestros servidores están saliendo a las 4 de la mañana de su casa para llegar al trabajo 7:30, 8 de la mañana. Vienen a traer en el transporte público, donde son asaltados, segundo problema, seguridad ciudadana. Yo no conozco gente que esté utilizando el transporte público, que no haya sido asaltado. Y en tercer lugar, el tema de la salud, ¿verdad? Nosotros tenemos que encarar, o este gobierno tiene que encarar prioritariamente el tema del transporte público, el tema de la seguridad ciudadana y el tema de la salud. ¿Para qué? Para mejorar el humor de la gente. Al mejorar el humor de la gente, vamos a conseguir más productividad, vamos a conseguir que nuestra gente se esfuerce más, vamos a conseguir que nuestra gente trabaje con más felicidad.
Bueno, interesante que el trabajo y la producción y la inversión tienen que ver con esos aspectos que usted señala.
Claro.
Y me parece muy importante que en ese sentido se abarque. Estábamos hablando con el economista Víctor Benítez y él decía que para generar un puesto de trabajo en Paraguay se requieren al menos 40 mil dólares de inversión por cada puesto de trabajo. Hablar entonces de 500.000 puestos con una inversión de 20.000 millones de dólares es un desafío, pero no es un imposible si las condiciones son propicias y si la coyuntura internacional así lo permite, presidente.
Yo respeto mucho la opinión del economista Víctor Benítez. No conozco el origen de ese
del cálculo,
de ese número, de ese cálculo, pero hay diversos tipos de inversiones.
Claro, hay claro. Están los call centers que requieren mucho menos inversión.
Por ejemplo, los call centers, claro. Si vamos a mirar inversiones, por ejemplo, como la de la pasta de celulosa, o quién sabe las inversiones como el trabajar con el hidrógeno verde, son inversiones realmente muy altas y probablemente tengan por puesto de trabajo ese nivel de requerimientos. Pero acá yo creo que hay fórmulas un poquito más sencillas para generar empleo. Trabajar sobre el tema de la vivienda, ¿verdad? El tema de la caja de la vivienda para la gente es algo que utiliza masivamente recursos humanos y quién sabe, la inversión no es la que estamos diciendo. Hay muchas alternativas, tenemos mucho que transformar, tenemos nuestras materias primas que provienen de la producción agropecuaria, ¿verdad? Que generan puestos de trabajo y con una inversión que probablemente esté por niveles inferiores a eso. Pero como te digo, yo no quiero opinar sobre ese número porque no conozco el cálculo ni el rigor matemático con el cual fue realizado, pero respeto la opinión de Víctor es un economista responsable y debe tener alguna fuente al respecto. Sí.
Presidente, en estos días tomó carácter público, incluso en la mayoría de los medios escritos, radiales y televisivos, se abordaron temas que guardan relación con una supuesta triangulación de la industria textil. En tu condición de presidente y por lo tanto defensor gremial de los industriales textiles, ¿tenés una posición respecto a esta denuncia que hace sobre todo la señora Niela en los medios?
Yo tengo conocimiento acabado de lo que está pasando. La triangulación propiamente dicho es algo que tuvo un tratamiento muy especial por parte de aduana y hoy, sin embargo, los tránsitos y los productos que ingresan de sobre todo de esta zona, ¿verdad?, que era la gran preocupación del sector, se han minimizado. Ahora, lo que aumentó realmente es el contrabando de prendas de vestir y de calzados desde Brasil, y concretamente los lugares de ingreso son Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, o sea, por el Puente de la Amistad, querido Federico.
Y eso perjudica enormemente la chance de los industriales, porque siempre el contrabando, hablamos, presidente, contigo para no reiterar, es tremendamente beneficioso para una o dos personas y absolutamente perjudicial para el resto de la población. Por supuesto, acá vamos a combatir. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para coadyuvar al gremio de los textiles?
Mira, ¿qué podemos hacer? Combatir con mayor patriotismo el contrabando. Me cupo la oportunidad el viernes pasado de estar en Ciudad del Este y de ver por una de las calles camiones de 30 toneladas llenas de ropa, y que sin ninguna duda no eran producto de la circulación, era producto del ingreso por contrabando y exclusivamente a través del puente, porque no puede ser de que esa cantidad de productos tenga que estar pasando por lancha. Inclusive hubo un caso hasta de que un camión que al girar tumbó y quedó ahí casi caída toda la ropa. Esto ocurrió en Ciudad del Este el día viernes.
Sí, no. Es muy abierto, es muy avieso todo lo que tiene que ver con el contrabando en nuestro país, Enrique, y lo vemos todos los días, está en la vía pública, en puestos de venta frente al Poder Judicial. O sea, es muy abierto todo, ¿verdad? Lo que vos decís, patriotismo. Ahora, yo quisiera consultarte un poco respecto a un proyecto que recuerdo, una propuesta que se había lanzado. Si bien tenemos dos grandes países como vecinos que tienen un sistema cambiario sumamente caótico, permanentes devaluaciones, etcétera, etcétera, que son Brasil y Argentina. En el caso argentino, concretamente, se había hablado en algún momento de que los intercambios comerciales con la Argentina se podrían hacer en pesos. Eso, en principio, ayudaría a que las importaciones de las empresas legalmente constituidas pudiera competir con el contrabando. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, Víctor, es más teoría que práctica, ¿cierto? Okay. Se puede hacer, pero ¿qué hacemos con esa cantidad de pesos que, por ejemplo, puedan entrar acá al país? No. Te voy a contar un fenómeno que está ocurriendo hoy. Ya no solo hablamos de contrabando de productos, vamos a hablar del contrabando de divisas, pero al revés. Sí. El contrabando de divisas que va del Paraguay a la Argentina. A fines del 2016-2017, ustedes saben que los cambistas, los que están en la calle, están registrados por el Banco Central y no pasaban de 150. En este momento hay más de 1.500 registrados. ¿Y qué está pasando? Uh-huh. Viene el hermano extranjero, trae dinero, trae pesos, el cambista le cambia a dólares. Uh-huh. Lleva dólares en negro a su país. ¿Y qué hace el cambista que queda con pesos argentinos? Se asocia con gente ligada al contrabando, o ellos mismos van al otro lado, compran productos, traen de contrabando, lo venden en el mercado y esos pesos los reconvierten en guaraníes. Por un lado afecta a la industria, por otro lado afecta a la economía. Están llevando dólares, vamos a decir, limpios de Paraguay, sí, hacia la Argentina, y eso está perjudicando inclusive el esquema de cambio del sector formal, de la casa de cambio, de los bancos, que ustedes saben que no puede venir nomás Juan Pérez, vamos a llamarlo así, de la Argentina, a querer cambiar, pues porque tiene que cumplir una serie de requisitos, y como generalmente esos pesos que traen, sí, son pesos, vamos a llamarle grises, no pueden hacer, entonces recurren a los cambistas, que al final se convierten nuevamente en traficantes, o sea, en contrabandistas. Es increíble lo que estoy diciendo, pero es cierto.
Bueno, esto ya lo habíamos escuchado del señor Dumont, que había hecho una denuncia en este sentido, casi con términos idénticos, ¿eh? El contrabando finalmente se puede... Hay gente que dice que es imposible combatir el contrabando porque la única forma es con precios, pero usted nos dice patriotismo, quiere decir que con la represión también se puede combatir.
Claro que se puede. Yo te pregunto, los productos para el área metropolitana, ¿por dónde entran?
Y tienen que entrar por... No sé, acá por Falcón, por, no sé.
Entran por Nanagua.
Por Nanagua, exacto.
Entran por Nanagua, por Puerto Elsa.
Así
entran
es.
Por Itán Ramada.
Pero entran por Villeta, por Villaliza.
Por la zona de Alberdi.
Por Alberdi.
¿Y quién debe controlar eso?
La Armada.
Y bueno. ¿Y a ustedes les parece que... Les pregunto, que ese contrabando entra en una canoa o en una lanchita?
No, hemos visto camiones, presidente.
Bueno, entonces,
presidente, no quiero entrar en un tema político porque tampoco es nuestra intención comprometerte. Además, ya hiciste en su momento esa denuncia, que nosotros te hicimos la nota y nos pareció una nota, una posición fuerte, como pocas veces vista, Víctor, audiencia, por parte de la Unión Industrial Paraguaya. Creo que el presidente Enrique Duarte se manifestó, él y su comisión directiva, y su posición fue firme. Presidente, el tema del peaje, el cobro que están haciendo por la utilización del río Paraguay, aparentemente no es legal, perdón. ¿Te da la sensación que Paraguay puso sus mejores hombres para trabajar en esto? ¿O crees que todavía es un equipo amateur el que está ahí? No lo digo en forma peyorativa, pero ¿cómo me hubiera gustado verle al propio presidente, al ministro de Industria, al ministro de Hacienda, al ministro de Relaciones Exteriores? ¿Por qué no al presidente de la Unión Industrial del Paraguay, al presidente de la Cámara de Importadores? ¿Te parece que pusimos nuestros mejores hombres para ver si se puede rever esa posición argentina absolutamente impopular e inconveniente a los intereses del Paraguay?
Yo creo que sí, Federico. Es un tema que lo manejamos muy bien, que tenemos conocimiento cercano desde el momento en que se gestó la idea. Porque esta fue una idea que se gestó con una ambición política al otro lado y que viola acuerdos que tenemos en materia del uso de la hidrovía Paraguay-Paraná. Esos acuerdos dicen que se pueden hablar de cánones cuando hayan ocurrido inversiones que justifiquen eso. Acá no hemos visto ninguna inversión. Hemos hecho las denuncias a nivel del sector privado, a través de PRINCO, a través de UIP. Los miembros de Cancillería fueron e hicieron el reclamo oficial ante la Cancillería Argentina, se habló con el Ministerio de Transporte, se habló con el Ministerio de Economía, y acá, por encima de todo, lo que hay una posición caprichosa. También el presidente de la República trató directamente este tema con el presidente Fernández, pero todos sabemos que en la Argentina hay una suerte importante de gobierno, y hay grupos políticos que ambicionan o que detentan espacios de poder, y las razones no funcionan en estos casos. Inclusive hubieron ya embarcaciones detenidas. Es muy triste esto. La palabra que yo utilizo es realmente explicar nuestra tristeza, porque no puede ocurrir hoy en el año 2023. No pueden ocurrir este tipo de cosas. Realmente es inconcebible, y todo eso, Víctor y Federico, tiene un trasfondo político en la Argentina. Y yo particularmente creo que, y estoy seguro de que nuestras autoridades en este tema y las dirigencias gremiales paraguayas hicieron lo mejor que pudieron para tratar de subsanar este problema, el cual hasta hoy sigue vigente.
Muy bien. Una última pregunta, presidente, y te dejamos en libertad de acción. A esta altura, el gobierno de transición, donde el presidente, los ministros no terminan de irse y por otra parte los electos no terminan por asumir, es un periodo de mucha inestabilidad. Sin embargo, vemos que desde el punto de vista de la agroganadería, no le afecta directamente a la Unión Industrial, pero la agroganadería vamos a tener tiempos mejores. Ese empuje, ese arrastre, ese viento de cola a favor de la agroganadería, ¿podría ayudar para que todos esperemos un 2024 mejor económicamente hablando para la industria paraguaya?
Pero desde luego, Federico. Acá entendamos que lo que existe es una cadena de valor agregado, claro, que comienza con la producción y termina con el comercio y los servicios. Pero claro que un buen año para la agricultura, un buen año para la ganadería, es un buen año para la industria, el comercio y los servicios. Nosotros hoy ya hemos abolido esas viejas ideas de que los sectores tendríamos que competir entre nosotros. Hoy los sectores tenemos que coadyuvar esfuerzos para seguir desarrollando cada vez más el país, Federico. Esa es, por lo menos es el leitmotiv que tenemos acá desde la UIP, yo sé también desde otros gremios. No, ya hemos abandonado las posiciones mezquinas y hoy ya entendemos que somos todos parte de una cadena de producción virtuosa.
Ingeniero Enrique Duarte, gracias, presidente, por estos minutos para con Francamente. ¿Puedo hacer, antes de despedirte, un pequeño reconocimiento?
Claro, claro, mi querido.
Siendo presidente de la República, le llamé al tío Henry y él tiene mucho conocimiento en la parte de combustible. Y en ese periodo de 14 meses logramos reducir en 540 guaraníes el precio del combustible. Cuando asumimos el gobierno de Venezuela nos dejó sin combustible, Hugo Chávez le canceló a Paraguay y el ingeniero Enrique Duarte tuvo un gesto de patriotismo que merece ser reconocido y agradecido públicamente. Y no solamente fue eficiente, sino que fue eficaz porque logró bajar el precio del combustible en 540 guaraníes durante todo ese periodo de tiempo. Gracias, presidente Enrique Duarte, muy amable.
No, gracias a vos. Yo creo que hay que tener siempre la virtud de escuchar a veces y de creer. Nosotros no sabemos todo de todo, pero sabemos a veces una parte de algo y ese poco conocimiento que tenemos muchas veces puede ser muy importante para un país. Y yo creo que tuviste esa visión de poder creer en aquel momento, porque yo podía haber estado diciéndote una macana, ¿verdad? Pero sin embargo, pensaste que a lo mejor había un poco de patriotismo detrás de esas opiniones y bueno, y se llevó a lo que acabas de decir. Y bueno, yo creo que la virtud de escuchar es tan importante como la ayuda, con la virtud de poder ayudar, querido Federico.
Presidente Enrique Duarte, muchas gracias, muy amable, muy gentil, como siempre, éxitos.
Gracias, Federico, dale.
Estuvimos con el presidente de la...